Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que ponemos todos los lunes a esta hora a través de nuestra emisora Sintonía, en sintonía con la Iglesia, nuestra emisora de aquí de Puerto de la Cruz. Esperamos pues que la palabra del Señor que hemos escuchado ayer en, sobre todo en el Papa, el día de Pentecostés, pues nos lleve a todos a vivir nuestra fe cristiana con la valentía que el Espíritu Santo nos quiere dar a través del don de fortaleza. Gente Radio pone en sintonía esta frecuencia hoy especial para que pongamos la palabra del Señor también y llegue a vuestros oídos y desde vuestros oídos a vuestro corazón. Tenemos con nosotros, como siempre, a Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos y hermanos y hermanas de allí, de la diócesis nibarense. Bueno, pues felicidades por las fiestas que habéis pasado. Nosotros estamos todavía disfrutando de la nuestra local, después de, porque somos contiguos en la celebración de nuestra autonomía política, ¿verdad? Y bueno, estamos hoy, hemos estado en plena celebración de la Virgen de Alarcos, que es copatrona de Ciudad Real. Así que bueno, hemos tenido un día de fiesta.
Hoy también pues es la fiesta de la Virgen Madre de la Iglesia.
Efectivamente, es una fiesta que instituyó el actual Papa, sí, Francisco, bueno, pues diciéndonos que ella es la que mejor inspira la acción y cumple la acción del Espíritu Santo después de Pentecostés, de manera que es una oportunidad, es contiguo también. A mí las lecturas me parecen un poco dolorosas, ¿sabes? Las lecturas que tenemos hoy, no sé las que saldrán, pero de golpe así, ¿verdad? Nada más que enfrentarse con la cruz, es un poco difícil, ¿verdad? Aunque, porque nos obliga a hacer un salto desde el Espíritu Santo y sus dones y tal, pues inmediatamente a la cruz, ¿eh? Es un bautismo de estos de impresión.
Vale, vale. Bueno, pero ayer teníamos la gran fiesta de Pentecostés.
Claro, efectivamente. Esa es la fiesta y el cumpleaños de la iglesia, como dicen, de la Iglesia.
Porque ayer fue cuando la Iglesia arrancó. Después de aquel gran discurso de Pedro, pues sí, ante aquella gente, multitud que se congrega por aquel viento impetuoso que el Espíritu Santo congrega en torno al cenáculo de Jerusalén, qué bonita es el discurso de Pedro, me encanta este.
Pues sí, es un discurso lleno de inocencia y de valor. O sea que se estrenó como obispo de la humanidad, como si dijéramos así.
Claro, es el querisma de la Iglesia, ¿no? El tema central de nuestra predicación es la vida de Cristo, la persona de Cristo, y sobre todo en su muerte y en su resurrección.
Y a partir de ahí, había prisa, Dios, por decirlo al mundo.
Claro. El Espíritu Santo os llevará a la plenitud de la verdad, decía Jesús. Conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya os enviaré al Espíritu Santo. Él os hará comprender todo lo que yo os he dicho, os recordará todo lo que también os he dicho y os llevará a la comprensión de la verdad.
Pues esas palabras para mí significan mucho, porque parece como si el mismo Cristo nos dijera que nadie sabe todo, ni siquiera Él es capaz de decirlo todo, de manera que nadie se abrogue ni al derecho ni crea que podemos hablar, por mucho espíritu que tengamos, podamos expresar absolutamente los secretos de Dios, ni la ciencia de Dios, ni nada, es decir, el mismo Jesús dijo, no, os enviaré, es decir, sí, yo he sido como el germen, la matriz del asunto, pero no he dicho todo, no he podido decir todo. Y luego, pues los apóstoles dirán también, los evangelistas, si se escribiera todo lo que ha hecho Jesús y ha dicho, no habría biblioteca ni sitio en el mundo para escribir.
Un poco exagerados, ¿no? Pero bueno.
Exagerados, pero ahí va, que la tarea del Espíritu es grande, muy grande.
Es continua, es continua. Fijaros, ayer el Papa decía dos frases que a mí me han golpeado mucho. Dice, invocar al Espíritu Santo ante todas las decisiones difíciles que hagas, porque el Espíritu Santo está contigo, quiere echarte una mano, quiere que en todas las decisiones que tú tomes sea siempre según el criterio de Dios. Por lo tanto, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine en este punto. Y también decía, el Espíritu Santo nunca te abandona y te lleva de la mano siempre.
Sí. ¿Ves? Efectivamente, y fue dando unas características muy prácticas, como si dijéramos el Espíritu Santo, el método del Espíritu Santo, cuáles pues ahí en esta predicación que ha hecho del domingo, pues me parece que es un inicio de un programa, de una metodología que deberíamos, como tú dices, cumplir. Empecemos por el Espíritu Santo, sobre todo en los momentos de difíciles decisión. Que empecemos por el principio. Él está ahí y no niega ningún don, de manera que el que le busca.
Dios ha dejado, Dios Padre, y también a través de su Hijo Jesús, ha dejado al Espíritu Santo que sea el que guíe la Iglesia ahora. Por tanto, sin los siete dones nosotros no somos nada, no podemos hacer nada.
Claro.
Ayer decía la segunda lectura en la carta a los Corintios que nadie puede decir, o sea, la mínima expresión de nuestra fe cristiana si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Por tanto, son los siete dones, sin ellos no hay vida cristiana. Pero
el
Espíritu Santo es el perfecto desconocido de nuestro.
Es muy curioso porque, fíjate, es de las pocas veces que contrasta o resalta el contraste entre el camino que el Espíritu Santo nos abre y el camino del mal. Es decir, nos avisa Francisco de que el Espíritu Santo nunca te dirá que en tu camino va todo bien. Nunca te lo dirá porque no es verdad. No. Te corrige, te lleva también a llorar por los pecados y te anima a cambiar, a combatir contra tus falsedades e hipocresías, aun cuando eso implique esfuerzo, lucha interior y sacrificio. Es decir, que no se puede quitar ningún ingrediente de estos, no se puede quedar uno en el llorar, en el desanimarse, no, porque eso es un primer paso lógico cuando uno no se descubre que no es origen de nada bueno, sino que el final es la lucha, es decir, el impulso que nos da para seguir luchando.
Ahí está.
Y hay mucha gente que, yo no me explico cómo hay mucha gente que no aguanta esa acusación del Espíritu, es que no lo conocen, es que no lo entienden, es que no saben identificarlo, porque muchas veces cuando la gente se pone mala por tristeza, por depresión, o la rabia que entra cuando te descubren, te quitan la careta en algún mal asunto que has hecho, público o privado, tú mismo, en tu propia conciencia, ¿por qué rechazamos esa corrección interna? Si ahí está Dios.
Claro. Claro, y el Espíritu Santo es el perfecto desconocido porque no le rezamos todos los días, no le pedimos que venga a ayudarnos.
Claro,
ven Espíritu Santo en todo momento y consultarle las grandes decisiones que vamos a tomar en nuestra vida y también en las pequeñas decisiones de cada día.
Claro.
Yo creo que es fundamental. Bien, si el Antiguo Testamento era obra fundamentalmente de Dios Padre, el Nuevo Testamento fue obra de Dios Hijo, el Espíritu, el Jesucristo, ya la Iglesia está encomendada especialmente por ellos dos al Espíritu Santo.
Efectivamente, porque el Nuevo Testamento es como la memoria escrita del Espíritu Santo. Es decir, si tú no sabes hablarle, si no encuentras la palabra, déjate llevar por la Biblia, déjate llevar por el lenguaje que el Espíritu ha insuflado en la Iglesia, porque es ella la que te va a enseñar, la madre y la maestra, la que te va a enseñar a hablar con quien no es palabra, pero con el que es acción. Toda la acción de la palabra se puede atribuir a ese Espíritu.
Lo que decía aquí es que la más mínima obra pequeña, buena en ti, surge por el Espíritu Santo. Que es lo que decía ayer la segunda lectura en la carta a los Corintios. Que lo tengamos en cuenta.
Muy bien.
Ahora, por eso hay que dedicarle un tiempo cada día, un tiempo de oración, de reflexión, de meditación, de contemplación también, que no puede ser menos de media hora, no puede ser menos, porque en la medida que vamos viéndole la importancia que tiene, vamos aumentando el tiempo. El Padre Pío hablaba de que para llegar a la santidad, que es una tarea que Dios tiene para todos nosotros, se nos pide, nos pedía el Padre Pío 3 horas y media de oración diaria.
Claro,
pero vamos a empezar con media hora, no vamos a empezar allí con tanto.
Y dirán mucha gente, claro, es que era para los frailes, era para, igual que
no, la santidad es para todo el mundo.
La Madre Teresa de Calcuta, que dice 4 o 5 a sus monjas.
Que es que la santidad es para todo el mundo, no solo para los frailes.
Claro, claro, efectivamente. Es que, pero los bautizados se conoce que bueno, tenemos que afinar un poco nuestro espíritu, ¿eh?
Pero, claro, oye, que sacar adelante mi familia en el mundo del trabajo.
Las obligaciones que nos achuchan.
Ahí está, sacar adelante mi familia con las necesidades que hay, con el mundo del trabajo, con lo conflictivo que se pone, el medio de este mundo. Por eso el Papa decía, oye, que nos toca ser cristianos, lo decía ayer, en este mundo que nos ha tocado vivir, que fíjate que es difícil, y no busques un mundo ficticio porque no es. Por eso, más que nunca, quizás necesites hoy día el don de fortaleza para sostenerte en la fe y en la práctica de todas las virtudes y darte cuenta que el Espíritu Santo va generando en ti todos los frutos, donde tú entenderás que es el Espíritu Santo el que está ayudando en tu vida para esta respuesta que Dios te pide.
Efectivamente, es el gran ayudador de todo, claro, el ayudador de Jesucristo.
Sí, pero sí, cuando no madre, hay tiempo Virgen, de oración... Cuando no hay tiempo de oración, cuando pasamos horas muertas delante del televisor y
sí, para descubrir que la bondad del mundo,
la bondad del mundo, la manipulación
cada
del
vez
mundo,
está más lejos
la manipulación
de la
del mundo. Hoy hablaba un obispo allá, de qué pueblo será, no lo sé. Dice, la relatividad de la verdad es la base de la masonería libre, que es la que controla todos estos medios, el relativismo. ¿Y el relativismo cuál es? Lo que me convenga, lo que no me convenga no sirve. Y claro, ¿qué llega a esto? ¿Dónde está?
Del mundo. Del mundo, y claro, pues la masonería son estos las personas que creen que el orden del mundo nace dentro de ellos, y pero excluyendo a Dios. Cuando ya no se cuenta con Dios, hay que contar, por lo que se ve, con uno mismo, y el uno mismo al final es vanidad de vanidades, porque no hay uno mismo, uno es relativo, y no se puede exagerar esa relatividad, como tú dices, relatividad que nos lleva al conjunto, a oír a todos, en primero a Dios, de acuerdo, porque somos dependientes de él, pero el otro de decir soy relativo pero no dependiente de Dios, empezamos mal. Por eso ayer decía el Papa, empecemos por el Espíritu Santo, él debe ser el principio.
Ahí está, que no olvidemos que el Espíritu Santo es Dios. Y no olvidemos que Él nos va a llevar a la santidad, nos guste o no nos guste. Por eso, a medida que vamos entrando en este ambiente, vamos descubriendo que esa media hora que decíamos se hace insuficiente, que necesitamos más tiempo para estar con Él. Esta es la experiencia de los grandes místicos, que se van a más, y ya límites no se ponen límites. Como tampoco Dios da el Espíritu Santo con medida.
No,
la da sin medida.
Efectivamente, el Espíritu Santo la da colmada.
Yo pongo el ejemplo. Dice, bueno, la medida la ponemos nosotros. Y el Espíritu Santo es como el mar inmenso. Si tú vas con un vaso, de agua, pues traes un vaso de agua. Si vas con un cubo, traes un cubo de agua. Si vas con un camión cisterna, pues traes un camión cisterna, pero el agua queda igual, el mar se queda igual. El que ha salido beneficiado ha sido tú. Y ese es el Espíritu Santo en nuestra vida. A medida que vamos entendiendo cómo vive, cómo lo hemos recibido el día de nuestro bautismo, cómo Dios nos ha convertido en templos del Espíritu Santo, pues a medida que esto lo va...
Templos quiere decir donde Él se sienta libre y glorificado, donde pueda vivir y respirar y existir como quien es. ¿Sabe? Eso es lo que significa templo. No una iglesia de madera cerrada o un cuerpo hermoso y bonito que disfruta de... No. No es eso. Dentro tenemos que tener ese espíritu, esa personalidad que es más que la nuestra. Es el colmo de la personalidad secreta de Dios. Y esa es la personalidad que tendríamos que reconquistar. Y a partir de ahí, pues ser lo que dijo, lo que Dios quiere, hombres y mujeres hechos a su imagen y semejanza. Como perdamos el Espíritu Santo, no vamos a encontrar nunca ni esa imagen ni esa semejanza con Dios. Vamos a ser unas criaturas ciegas y primitivas siempre.
Ahí está. Porque el Espíritu Santo quiere convertirnos a nosotros en otro Cristo.
Efectivamente.
¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra ungido. Ungido por el Espíritu Santo.
Exacto. Bautizado, por eso Jesús, señalado por el Espíritu.
Jesús no se llamaba Cristo. Por eso se encuentra, porque después del bautismo de Cristo le dicen Jesús el Cristo, Jesús el ungido por el Espíritu Santo. Y el cristiano, que es otro ungido, Cristo, sí. Otro ungido por el Espíritu Santo. Porque en la vida de Cristo está también muy presente el Espíritu Santo, apoyando toda la obra que está realizando Él.
Siempre.
Abriendo los corazones, las mentes de la gente, para que descubran y entiendan cuál es el mensaje que le está dando.
Es como si dijéramos el motor de las relaciones personales con Cristo.
Claro. De hecho, se encarga de reproducir en ti la imagen de Cristo.
Efectivamente.
Así que sería bueno que todos los días, al menos, pues un Padre Nuestro, que no se nos olvide un Padre Nuestro todos los días, por Él, para que nos haga configurarnos a la persona de Cristo.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ver, poner más puntos. Sabéis que también el día de Pentecostés hemos tenido una tragedia grande en una iglesia en Nigeria.
A las 2 horas que me enteré, me dio una tristeza tremenda y... Tremendo eso, ¿eh?
50
es que,
personas.
Es decir, cuando se duerme el espíritu, cuando se duerme el derecho de las personas, entonces es cuando viene. Cuando se rechaza la dignidad de los seres humanos, vienen estas cosas. No puede ser, hoy lo ha dicho así, yo creo, Francisco, el Papa Francisco, ¿sabes? Porque es que ya es que a veces es difícil encontrar palabras para semejantes comportamientos humanos.
Sí, sí.
Es muy difícil.
Sí, pero parece ser que ha sido los yihadistas y...
Sí, claro, entraron allí a pegar tiros en plena ceremonia.
Pero bueno, también ayer en Filadelfia, ¿qué hubo? En una plena calle empezaron allí gente armada a tirar tiros y tiros y tiros.
En pocas semanas ha habido 800, ¿no? Una de las noticias que yo he visto pues ha sido que no sé si en cosa de 6 semanas o por ahí ha habido una cantidad de atentados, de tiroteos, ¿sabes? Que han caído no sé cuántas personas, ¿sabes? O sea, un desastre.
Bueno, esto de Nigeria ya lo sabemos, 50 muertos allí. Pero
sí, eso sí.
Los obispos de Estados Unidos le han pedido al gobierno de que no se vendan fusiles de asaltos y todo esto para allá. Pero allí el lobby que construye todo este tipo de herramientas es muy poderoso. Son muchísimos dinero lo que hay. Prácticamente todo el mundo está armado. Eso es demasiado dinero. Y bueno, que caigan lo que caigan. Fijaros, el otro día entraron allí en una escuela y mataron
Pues ya llevan 3 episodios de esos, ¿eh? Un hospital, una escuela, en fin, un desastre.
No, pero es que mataron a 2 profesores, mataron sí. a 21, 22 niños. Y, bueno, pues que ya no sé a dónde vamos a llegar.
No, pues luego sí, luego salen los presidentes y de esos países, en donde se hacen los sordos muchas veces a las necesidades de orden y de justicia, y claro, con darse golpes de pecho y decir a los medios que sí, que van a perseguir y que tal y que cual, que están muy tristes y que van a, sí. a que el ataque ha sido vil y satánico y calculado y bueno, pues al final serán perseguidos, pero los medios ¿qué?
No, los medios son los que le mantienen claro. a él en el poder, porque no olvides claro. que estos claro. grandes trus son los que mantienen el poder sí. a la gente que ellos claro. quieren.
Y donde no hay justicia no puede haber paz, y donde no hay paz hay violencia.
Bueno, una noticia muy buena también hay en el día de Pentecostés, que ha habido 37 nuevos sacerdotes en México. Ordenados. Y hablaba el cardenal diciéndoles a ellos que no sois del mundo, que sois de Dios.
Tened Cabrejo, cuidado. Que no se adapten. Sí, sí, Cabrejo se llama el cardenal, ¿eh? No que le llamemos a los curas Cabrejo.
Bueno, este monseñor Cabrejos estuvo en 3 años conmigo haciendo los ejercicios espirituales en San Marino.
¿Me ves?
Y tenemos unas charlas muy bonitas de él, desde la espiritualidad en nuestros movimientos de Adrotal Mariano.
Sí, que a propósito, pero vamos, lo que le dijo a los curas teníamos que decirlo a nosotros, es decir, bueno, no. algunos de nosotros, pues no vamos a creer que todos los padres de familia y los que solteros y tal no salen de su confort, del círculo de confort. Demasiado hacen muchas veces, eso es verdad. Hay que animar a quienes realmente se la juegan todos los días y salen a buscar y a traer a su familia lo que necesitan. Pero claro, el corazón de la familia, pues sí, es el amor, no es el trabajo. El trabajo es consecuencia de...
Sí, pero lo que acentuábamos al principio, que hombre, un padre de familia que tiene que salir a trabajar, que tiene que educar a sus hijos, que tiene que convivir con la gente en el trabajo, en la iglesia y todo, necesita también que el Espíritu Santo le eche una ayuda.
Sobre todo, es que son
claro
ellos
que
los que necesitan
pero más, es claro. que hay que pedirlo, claro, si no, no vamos a ninguna claro. parte. Dios no claro. se impone, Dios se propone. Si tú quieres ser un buen cristiano, lo serás con la ayuda del Espíritu Santo. Y tienes que ser consciente de esto. La oración al Espíritu Santo no puede faltar cada día. El Papa le decía, ante situaciones difíciles, invoca al Espíritu Santo que te eche una mano. Bueno, vamos a terminar esta primera parte. Y hemos escogido 3 cortos, yo creo que son interesantes. Al padre Santiago Martín le vamos a pedir que nos ponga 3 reflexiones suyas muy importantes. La primera es sobre los falsos nuevos derechos que la gente se propone hacer o que nuestros gobiernos nos dan. ¿Cuáles son estos falsos derechos nuevos que nos dan? Vamos a escucharlo.
En Estados Unidos, y no solo allí, algunos se han puesto muy nerviosos y otros han exultado de alegría al filtrarse el borrador de una sentencia del Tribunal Supremo que privaría al aborto del concepto de derecho. Esto, por supuesto, si llegara a producirse, sería un gran éxito del movimiento Provida y un gran fracaso para todos aquellos que están a favor de la cultura de la muerte. Hay que decir, en primer lugar, que se trata del borrador de una sentencia, no es algo todavía definitivo. En segundo lugar, hay que reconocer que esta filtración es una filtración interesada. Es la primera vez que ocurre una filtración de una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano. Y se sabe quiénes están detrás, aquellos que no quieren que el aborto sea deje de ser considerado como un derecho, los que están a favor de la cultura de la muerte. Estos, que naturalmente están también a favor del negocio que se hace con los restos del aborto del niño que es asesinado, estos no se iban a frenar por una cosa tan pequeña como filtrar una noticia. Lo han hecho sabiendo que iba a provocar desórdenes sociales y, de esa manera, intentar coaccionar a los jueces del Tribunal Supremo diciéndoles: si ustedes aprueban esta derogación del aborto como derecho, va a haber muchísimos problemas y, por lo tanto, no lo hagan. Creo que es un momento decisivo en la lucha a favor de la vida y, en el fondo, es un momento decisivo en la lucha a favor de la democracia en todo el mundo occidental. El aborto es un crimen. Pero es que lo peor es que sea, además, considerado un derecho. Esta consideración del aborto como derecho hace que ni siquiera se pueda protestar contra el aborto. Y no solo que no se pueda protestar con algo tan pacífico como rezar el rosario delante de las clínicas abortistas, sino que no se pueda ni siquiera intentar cambiar una legislación, porque es un derecho. Y ahí es donde está el meollo del problema. Los de la cultura de la muerte, insisto que además son también muy amigos del negocio de la muerte, es decir, de lo que hacen con la venta de los restos que quedan de los niños asesinados, los de la cultura de la muerte están muy enfadados, han mostrado su agresividad, incluso han llegado a amenazar, como así han hecho esta semana, con atacar las parroquias católicas en Estados Unidos, lo cual pues no sería una novedad, al menos en países como Argentina y Chile, que padecen periódicamente estos ataques contra las parroquias católicas. Pero es que para ellos, insisto, el principal problema no es solo acabar con el aborto como derecho, sino que el principal problema consiste en que les va a impedir aplicar ese nuevo orden mundial que es el que están buscando instituir. Si el aborto deja de ser un derecho, entonces ya no tiene sentido que, por ejemplo, sea también un derecho todo lo que va unido a la ideología de género. Es decir, están en juego los nuevos derechos, nuevos falsos derechos que están intentando implementar. Un ejemplo. Está debatiéndose en el Parlamento Europeo un proyecto de ley que prohibiría, en nombre de la libertad religiosa, ir contra el aborto y contra la ideología de género. ¿Por qué? Dicen, la libertad religiosa, siendo un derecho, no puede ir contra el derecho al aborto y el derecho a la ideología de género. Se han inventado nuevos derechos que restringen, incluso eliminan, los derechos anteriores. Los verdaderos derechos humanos están siendo poco a poco eliminados, aplastados, restringidos por estos nuevos derechos humanos completamente falsos. Esto es tan grave que incluso una institución que no suele prodigarse mucho en defensa de cosas realmente importantes y que lo hace solo muy de vez en cuando, como es la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas, ha salido al paso y ha dicho que si se aprueba esta ley en el Parlamento Europeo se estará yendo en contra del derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa. Porque no es que el aborto ya sea un derecho y que la objeción de conciencia, que es su siguiente gran enemigo a batir, sea algo prohibido y que, por lo tanto, los profesionales de la medicina tengan obligatoriamente que hacer abortos. Es que, además, ni siquiera se va a poder hablar en contra. Hablar no solamente en el ámbito político, sino en una homilía, en una catequesis. No podrás hablar en contra del aborto, o no podrás hablar en contra de la ideología de género, porque si lo haces estarás yendo contra derechos humanos, estos nuevos y falsos derechos humanos. Durante muchísimo tiempo se ha insistido en que los que creemos en que existe la verdad, en que la verdad es absoluta, que no hay media verdad o un cuarto de verdad, sino que la verdad o es o no es, existe la verdad y podemos conocerla, se ha insistido en que nosotros somos enemigos de la democracia. Que decir que algo es verdadero es ir en contra de la convivencia. Y por lo tanto que las religiones que creemos que tenemos la verdad, no un aspecto de la verdad, una parte de la verdad, sino la verdad plena, especialmente nosotros los católicos, somos los grandes enemigos de la democracia porque nos convertimos en personas intolerantes. Durante muchísimo tiempo se nos ha acusado de ser personas que provocan los conflictos y las guerras de religión. Durante muchísimo tiempo se ha dicho que el verdadero demócrata es un relativista y que solo el relativismo, es decir, aquel que no considera nada como absoluto o como definitivo, sino que es mi opinión y de ahí no salgo, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, solamente el relativista, el que no cree en la existencia de la verdad, solamente él es un auténtico demócrata que permite la convivencia. Ahora se están quitando la careta. Están demostrando lo que son unos dictadores. Ellos son los enemigos de la democracia. Y están haciendo de esa frase de los años 60, prohibido prohibir, están haciendo su instrumento de batalla para acabar con toda disidencia. Repito, no solo con la objeción de conciencia, sino incluso con el derecho a pensar y a expresar lo que piensas, incluso en el ámbito más íntimamente religioso. La democracia está en peligro en manos de estos amigos y negociantes de la muerte. Está en peligro la cultura occidental, porque estos nuevos falsos derechos se impondrán y acabarán con los verdaderos derechos humanos. Pero hay una cosa que no está en peligro. Es lo que ellos buscan por encima de todo y no lo van a conseguir. Hay una cosa que no está en peligro. No está en peligro nuestra fe. Ciertamente que sufriremos. Tendremos que volver a las catacumbas y algunos o muchos de nosotros serán o seremos echados a los nuevos leones, que son los medios de comunicación, para que nos trituren con sus dientes. Seguramente esto ocurrirá. Pero lo mismo que hace 2000 años, volveremos a vencer. Porque ellos, los de la cultura de la muerte, solo saben destruir, solo saben matar, solo saben edificar sobre ruinas. Y sobre ruinas no se puede edificar nada sólido. Y lo mismo que hace 2000 años vencimos a los de aquella cultura de la muerte que mataban a los cristianos en los circos de Roma, lo mismo haremos ahora, aunque quizá tendrán que volver a pasar 300 años de persecuciones como entonces. Pero mientras tanto, la cultura occidental, por supuesto, la habrán arruinado. Nacerá otra nueva, una cultura basada de verdad en el Evangelio y en ese sentido de la libertad y de la dignidad de la persona que nos ha enseñado Jesucristo.
Y el segundo punto también del padre Santiago Martín es, nos habla de salvar a Occidente, esta cultura nuestra, de este primer mundo, si seguimos sin Dios y seguimos como seguimos, esto acabamos destruyéndonos. A ver si lo entendemos bien. Un mundo sin Dios es demasiado conflictivo, es invivible.
La guerra sigue en Ucrania. Las bombas siguen cayendo, destruyendo edificios y segando vidas humanas. Los ucranianos siguen huyendo de su país. Se dice que son ya más de 12 millones los que han tenido que marcharse y están en condición de refugiados. Pero mientras tanto, algunas empresas de los países que suministran armas a Ucrania e incluso algunos de esos países están ya negociando con Rusia para poder venderles sus productos o comprarles el gas. Es como si la tragedia espantosa de la guerra, poco a poco, fuera dejando de ser noticia y Occidente se fuera acostumbrando, fuera asumiendo que Rusia va a ganar porque es más fuerte y que Ucrania va a perder porque es más débil. Pero, ¿qué es Occidente? Creo que esa es la gran cuestión, la cuestión de fondo. ¿Qué es Occidente? Podríamos decir claramente que Occidente no es un término geográfico, porque en ese caso, para Estados Unidos, los occidentales serían los chinos, por ejemplo. Occidente es un concepto cultural, espiritual, que se forma en Europa por la unión de tres grandes corrientes intelectuales y religiosas espirituales: el pensamiento clásico griego, Platón, Aristóteles, los Sócrates, los presocráticos, la ley romana, la lex, la ley romana, y también la aportación imprescindible del judeocristianismo. Así, un país occidental o una persona occidental es aquella que asume estos tres conceptos, es aquella que asume que la verdad es importante, que la búsqueda de la verdad es imprescindible para el ser humano, el pensamiento griego. Es aquella que asume que delante de la ley somos todos iguales, incluidos los débiles. Es aquella que asume también que el mandamiento supremo para poder ser un ser humano es el del amor, incluido el perdón, cuya manifestación insuperable la dio nuestro Señor Jesucristo con su vida, con sus enseñanzas y con su muerte redentora. ¿Es Occidente occidental? Tenemos que hacernos esta pregunta, porque si no, quizá no vamos a entender lo que está pasando en Ucrania y lo que se está debatiendo allí, entre otros sitios. ¿Es Occidente occidental? Veamos. En primer lugar, el pensamiento. Ya no se busca la verdad. En muchos sitios se ha dejado de estudiar filosofía. Ya no se busca la verdad. La libertad, que se ensalza por encima de todo, sobre todo, especialmente, después de la Ilustración en el siglo XVIII, la libertad se ha separado de la verdad, mientras que, según una de esas fuentes de Occidente, el cristianismo, según nuestro Señor, es la verdad la que nos hará libres. Se ha cortado con el pensamiento, y se ha cortado con el pensamiento por la introducción de ese cinismo que fue perfectamente reflejado en Pilato, ese cinismo que es el relativismo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En el debate entre nuestro Señor y Pilato en el pretorio, Jesús habla de la verdad y Pilato, un cínico, un romano, no un occidental, le contesta: ¿y qué es la verdad? Y le manda a matar sabiendo que es inocente. ¿Es Occidente occidental cuando ha dejado de buscar la verdad? ¿Cuando ha sustituido la libertad, esa libertad de la que tanto se jactaban los ilustrados, cuando ha sustituido la libertad por el libertinaje? ¿Es Occidente occidental cuando ha dejado de aplicar la ley? Bueno, son leyes que se aprueban en los parlamentos, se aplican, sí, pero la ley en el sentido pleno, en el sentido completo de la palabra, tiene que aplicarse a todos. ¿Es Occidente occidental cuando los no nacidos no tienen sus derechos reconocidos y son asesinados en el vientre de sus madres y algunos de ellos troceaditos para ser vendidos y hacer negocio con sus pequeños órganos a través de los trasplantes? ¿Es Occidente occidental? ¿Tiene esas tres confluencias, que en este caso la de la ley, cuando no todos son iguales ante la ley, no solamente el no nacido, sino el descartado, el que ya no es productivo? ¿Es Occidente occidental cuando la fraternidad, es decir, aquello que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y que en su germen estaba ya contenido en el Antiguo Testamento, es occidente cuando, occidental cuando esa fraternidad ha desaparecido tal y como es la verdadera fraternidad, porque no se reconoce la existencia de un padre común. ¿Cómo va a haber fraternidad si no hay un padre? ¿Cómo vamos a ser hermanos si no tenemos un padre común? ¿Cómo vamos a ser hermanos si no reconocemos la existencia de un Dios que está por encima de nosotros, que nos ha creado y que nos ama? Es occidente, occidental, cuando esa fraternidad, cuando el amor se ha reducido a sexo, y cuando se es capaz de aceptar cualquier cosa con tal de que tú puedas hacer lo que te apetece, incluso matar al inocente o cambiar el concepto básico de familia. Por eso la pregunta es si Occidente ha dejado de ser occidental. Y si los hombres que vivimos en ese antiguo Occidente, unión maravillosa de las tres grandes corrientes del pensamiento griego, la igualdad de todos ante la ley que aportan los romanos y luego, sobre todo, la espiritualidad judío-cristiana. ¿Es occidente occidental? Sin embargo, hay que decir que hay algún motivo de esperanza. Por ejemplo, esta semana, The Wall Street Journal ha publicado un editorial sorprendente, porque en él reclamaba que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que está debatiendo sobre si el aborto es un derecho o no es un derecho, es decir, si el aborto es algo que tiene que ser aprobado por todos los estados de Estados Unidos porque es un derecho, o si el aborto, por el contrario, eso no lo es y tiene que quedar su legislación a mano de los distintos estados. Bueno, pues The Wall Street Journal ha dicho que el Tribunal Supremo tiene que derogar la famosa ley que permitió el aborto en Estados Unidos y dejar a los estados que sean ellos los que legislen sobre ese tema. No es un paso adelante decisivo, porque evidente lo que a mí me hubiera gustado a muchos es que el aborto hubiera sido prohibido. Pero es un paso adelante en tanto que se dejará de reconocer el aborto como un derecho humano. Y esto, de verdad, es un principio fundamental para salvar Occidente, para que en este Occidente antiguamente cristiano todos seamos iguales ante la ley. No nos debe de extrañar que caigan bombas. No nos debe de extrañar que los que tiran las bombas se presenten como cristianos que sean bendecidos por sus patriarcas. No nos debe de extrañar porque siendo eso algo que está muy mal y que no tiene justificación ninguna y que es escandaloso que un sector de la Iglesia bendiga ese arrojar bombas contra los inocentes, pero no nos debe extrañar que hagan eso cuando Occidente empieza a mirar para otro lado mientras Ucrania es arrasada y cuando Occidente tiene dentro el cáncer que le está minando con el relativismo, con la ideología de género, con el aborto y también con la persecución que sufren aquellas iglesias pocas, prácticamente la Iglesia Católica, que siguen diciendo que Dios tiene que estar en el primer lugar de la vida y que la libertad religiosa tiene que ser respetada. Tenemos que intentar salvar a Occidente porque es nuestra casa común y tenemos que intentar hacerlo con nuestra oración y con nuestra valentía. En realidad fue San Pablo el primer hombre occidental y fue Pilato el primero públicamente que mató a Occidente y los que lo salvaron fueron los mártires del Coliseo Romano.
Y el tercer punto también del padre Santiago Martín, casi en la misma línea, nos pone también de la última oportunidad que estamos teniendo y no la podemos desaprovechar. Con Dios iremos a todas partes, sin Dios el fracaso será total. Escuchémoslo.
Poco a poco se van conociendo los resultados de las asambleas sinodales de las distintas diócesis. Algunos de los datos que se conocen son muy preocupantes. Por ejemplo, el de la diócesis de Barcelona, en España. Son unas conclusiones, unas peticiones que están en plena sintonía con lo que reclama el sínodo alemán. ¿De verdad ¿Eso es lo que quieren los católicos practicantes de Barcelona? ¿Y si no se lo dan? ¿No habrá una sensación de frustración y de haberse sentido engañados? ¿Y si se lo dan, será posible mantener la unidad en la Iglesia? Pero creo que ahí es donde está el problema. ¿Existe la unidad en la Iglesia? Muchos son los que opinan que el cisma es ya un hecho. Algunos incluso afirman que es un hecho irreversible. Y no es que opinen así solo los del minoritario sector conservador. También dicen lo mismo los del sector más liberal que están reclamando las reformas. Por ejemplo, Magnus Triet, que es catedrático de Teología Fundamental en la Facultad Católica de Teología de la Universidad Alemana de Friburgo. Es uno de los principales impulsores del sínodo alemán, uno de sus teóricos más relevantes. Y él, son de él estas palabras: se habla constantemente de un cisma inminente, similar al desencadenado por Martín Lutero con sus críticas a la Iglesia en el siglo XVI. Pero los críticos no deben preocuparse de que se produzca un cisma. El cisma existe desde hace mucho tiempo. En muchos círculos católicos la distancia entre la conciencia de los fieles y el credo vinculante establecido por el magisterio de la Iglesia es tan pronunciada que ya no hay nada que reparar. El cisma, para el profesor Striet, es irreversible. Es un hecho y es un hecho irreversible. No es que, por ser él quien lo diga, tenga razón como si fuera la palabra de Dios. Creo que está viendo su realidad alemana, donde posiblemente esto es así. Pero me parece que hay más iglesia que la que está en Alemania, por muy ricos e influyentes que sean. No me parece que esto sea así en África, por ejemplo, y no solo en África. Pero no me cabe duda de que lo que él dice es verdad en un amplio sector de la Iglesia. Fue, cuando empezaba el sínodo alemán, fue el obispo de Essen, uno de los obispos alemanes más insistentes en que hay que hacer las reformas que pide el sínodo alemán, el que dijo que si no se concedían esas reformas, el cisma que se iba a producir iba a ser más extenso y más grave, más importante incluso que el de Lutero. Repito, puede ser que él tenga una percepción que no sea global. Es posible que se trate, como pasa en las guerras, de que cada uno intenta intimidar al adversario mostrando toda su fuerza y todo su poder, incluso más de lo que en realidad tiene. Pero el cisma existe. El cisma de hecho existe. Gracias a Dios, aún no se ha formalizado. Y eso es lo que hay que intentar evitar. El Papa ha convocado no solamente un consistorio para nombrar 21 nuevos cardenales, de los cuales 16 son electores, sino que ha convocado a todos los cardenales del mundo en Roma, en el mes de agosto, a finales de agosto. Esto de por sí ya es extraordinario. Primero, porque es la segunda vez que los convoca en más de 10 años de pontificado. Solo los convocó la primera vez que nombró cardenales, cuando lo normal era reunir a todos los cardenales con el motivo de nombrar nuevos cardenales. Eso favorecía que los cardenales se conocieran entre ellos. Es la segunda vez que esto lo hace, pero es que lo hace a finales de agosto. El clima en Roma en agosto es insoportable. Y por mucho que los cardenales estén protegidos por una coraza de aire acondicionado, no parece que sea el mejor momento para traerlos a la ciudad eterna. Algo hay cuando el Papa lo hace, repito, segunda vez en todo su pontificado, cuando lo normal era haberlo hecho muchas más veces y hacerlo en esta época tan especial, tan rara, tan incómoda del año. Pero en todo caso, va a ser una oportunidad para que el Santo Padre escuche algunos cardenales que normalmente no tienen acceso a él. Por ejemplo, el cardenal Zen de Hong Kong, si es que los comunistas chinos les dejan salir de Hong Kong, que intentó reunirse con el Santo Padre hace meses y que no lo consiguió. Ahora estará, si le dejan salir los comunistas, estará en este consistorio. Y habrá otros que solo pueden hacer oír su opinión a través de los medios de comunicación, porque no tienen acceso directo al Santo Padre. Pienso los cardenales Bell, Burke, otros como Eich, el holandés, o Erdo, el húngaro, van a poder hablar. Claro que también habrá otros cardenales allí presentes que opinan justo lo contrario de estos. Pienso en el cardenal Marx de Múnich, o Kupik de Chicago, por citar solo algunos, o el neocardenal McElroy, que acaba de ser nombrado y es obispo de San Diego en Estados Unidos. Será también una estupenda oportunidad, y ese era uno de los motivos esenciales de los consistorios donde acudían todos, una estupenda oportunidad para que los cardenales se conozcan entre ellos, porque no se conocen, especialmente aquellos que proceden de lugares que son remotos y que bueno, pues quizá en su entorno los obispos de su país o de los países vecinos los conocen, pero en general no son conocidos. El cardenal de Santa Lucía, una isla en el Caribe, el de Laos, por ejemplo, el de Cabo Verde, una isla en el Atlántico, en frente de África, o el de Tonga, en el Pacífico, el de Papúa, es decir, son cardenales que nadie sabe, en realidad, qué opinan, cómo están ellos viendo lo que está pasando en la Iglesia. Además, no hay que olvidar que el Santo Padre tiene 85 años, en ese momento, en agosto, ya habrá pasado más de la mitad de su 85 aniversario, se estará encaminando hacia 86. No parece que esté mal de salud, los problemas de la rodilla sí que son graves, pero no es una cosa tan grave como para que le impida gobernar la Iglesia, y no parece que su salud en general esté mal, teniendo en cuenta que en julio va a hacer dos viajes, además complicados, y que en septiembre tiene anunciado otro viaje a Asia, que también está muy lejos de Roma. Pero en cualquier caso, creo que este consistorio puede ser la última oportunidad de evitar el cisma formal, porque el cisma de hecho ya existe y en algunos sitios es irreversible ya. Pero es importante evitar ese cisma formal, porque es importante mantener la unidad en la Iglesia. No podemos mantener la unidad a costa de sacrificar la verdad, no podemos hacerlo, por un motivo, porque Cristo es la verdad. Y no podemos, para mantener la unidad en la Iglesia, sacrificar a la verdad, porque sería sacrificar a Cristo, matar a Cristo para que sobreviva la obra de Cristo. Pero es que la obra de Cristo, que es la Iglesia, sin Cristo no es absolutamente nada. Cristo es todo en la Iglesia, es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Sin Cristo la Iglesia no tiene ningún motivo de existir, ninguna razón de existir. Por eso no podemos sacrificar la verdad, que es Cristo, para mantener la unidad en la Iglesia. Pero a la vez tenemos que hacer todo lo posible, menos sacrificar la verdad, tenemos que hacer todo lo posible para que esa unidad no se rompa. Y entre las cosas que tenemos que hacer es rezar.
Bueno, y así terminamos esta primera parte. En breve momento estamos de nuevo con vosotros. Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Hasta breves momentos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Sabotear la libertad de las familias y sobre todo la capacidad de elección de los alumnos para elegir la asignatura de religión. Expulsarla de las aulas españolas. y también torpedear la labor de los profesores de religión. Esto es algo que está en la agenda de ciertos grupos políticos, de pedagogos y también de profesores muy ideologizados que quieren convertir las aulas españolas en laboratorios de adoctrinamiento. No es nuevo. Lo nuevo es que ese escenario está más cerca que nunca de llevarse a cabo, porque la nueva ley educativa comprende que la asignatura de religión va a estar presente en el currículo escolar, pero sin alternativa académica y sin que la evaluación sirva absolutamente para nada. Eso significa que los alumnos van a poder elegirla o no hacer nada, y que si además la cursan y la tienen que estudiar y tienen que hacer exámenes, no les va a servir absolutamente para nada, ni para contabilizar la nota de cara a una posible beca, por ejemplo, ni siquiera para cubrir y complementar el resto de las notas de cara al expediente académico. Esto, además, viene a sumarse con años y años de propaganda contra la asignatura de religión, como si no fuera más que o un privilegio de los católicos que hace de menos a las otras confesiones religiosas o a aquellos que no la tienen, o una especie de caricatura y de pantomima que presenta la asignatura de religión como si fuera un aula de catequesis donde se enseña a rezar a los niños y donde se les inserta en la comunidad eclesial concreta o comunidad religiosa de turno. Esta realidad incide de forma directa en la formación integral que deben recibir los alumnos, porque igual que el aspecto físico y la dimensión física de la persona tiene cabida dentro de una educación integral con la educación física, también la dimensión trascendente de la persona debe ser contemplada en el contexto de una educación integral si lo que queremos es que los alumnos que salgan de las aulas españolas sean personas formadas de forma integral. Toda esta nueva situación, además, incide en la comprensión del mundo y de la historia. ¿O acaso podemos entender el conflicto entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia y de Ucrania, sin entender, por ejemplo, cuál es el papel que están jugando las iglesias ortodoxas rusa y ucraniana? ¿Y qué es una iglesia ortodoxa y por qué no es igual que la católica? Esto, un ejemplo entre un millón. Por supuesto, no hablemos ya de historia, de arte o de literatura. Bueno, pues de todas estas cuestiones, de la importancia que tiene la asignatura de religión, el papel de los profesores y el papel que tiene en la formación integral de los alumnos, se va a hablar en el primer encuentro iberoamericano de profesores de religión, que va a tener lugar en Madrid, aquí lo estamos viendo, en el Caixa Forum, organizado por el Grupo Siena, el grupo que encabeza la publicación Magisterio, el decano de la educación, de la información de educación en España, y que está respaldado y apoyado por la revista Misión. 38 ponentes de altura que van a dar charlas magistrales, coloquios, recursos didácticos. Está abierto, obviamente, a profesores de religión, pero también a educadores de todo tipo y, sobre todo, a personas que se preocupan por el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes. Porque la asignatura de religión no es una asignatura más. Entronca con las grandes preguntas que estamos llamados a hacernos y entronca también con una formación integral que, si no se recibe en el colegio, no se va a recibir en ningún otro lugar fuera de las aulas.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Hay unas claras diferencias entre estos dos actos, la sedación paliativa y la eutanasia. La eutanasia es todo acto que, en un contexto médico y ante la petición reiterada y expresa de un paciente en situación de sufrimiento por un proceso de enfermedad avanzada, solicita que un médico le cause la muerte, introduciendo una dosis de una droga, a dosis letales, una droga que tiene unos efectos adversos potencialmente mortales. Esto en un ámbito médico, evidentemente, porque si no es un ámbito médico, si alguien solicita a su cuidador que acabe con su vida, hablaríamos de un homicidio compasivo, que incluso en el Código Penal anterior estaba contemplado con rebajar en 2 grados la pena. La eutanasia la tiene que practicar un médico, digamos un sanitario, como mínimo una enfermera, que normalmente es la que introduce esta droga. Este es el contexto eutanásico que queda claramente definido por un paciente avanzado que solicita la muerte y que se le introduce la droga. La sedación paliativa lo que hacemos es dormir al paciente, y esto no significa, como ha demostrado la experiencia científica, que acorte la vida. Puede acortarla, pero no es lo que se busca. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia entre la sedación paliativa y la eutanasia es, primero, el objetivo que buscamos. El objetivo que buscamos en la sedación es el alivio del sufrimiento mediante dormir al paciente, mientras que en la eutanasia lo que buscamos es acabar con la vida del paciente y, obviamente, acabar con ese sufrimiento. También en cuanto a los medios que utilizamos. En la sedación paliativa usamos fármacos sedativos que duermen al paciente, más seguros y a dosis muy ajustadas, basadas también en una experiencia, para dormir al paciente lo suficiente para que no sufra. En la eutanasia lo que usamos es drogas que no nos importan los efectos adversos porque se aplican a dosis letales, es decir, dosis 5, 10 y 20 veces superiores a las que se utilizan como terapéutica normal para acabar lo antes posible con el paciente, porque si no diríamos que es una eutanasia fallida. Si utilizamos dosis cortas, vamos a procurar una agonía tremenda al paciente, como se ha ocurrido en algunas veces que se ha hecho mal la eutanasia. Luego, los medios, como veis, son totalmente distintos. En uno es acabar con la vida del paciente y en otro es acabar con el sufrimiento, mediante una técnica que requiere seguimiento, dosis ajustadas, etcétera, etcétera. Y posible reversibilidad, es decir, la sedación se puede revertir, despertar al paciente. Si ese delirium, por ejemplo, ha acabado y ya no tiene ningún tipo de agitación el paciente, se puede quitar la sedación y los pacientes se despiertan. La eutanasia, evidentemente, es irreversible, por desgracia, porque lo que haces es acabar con la vida del paciente. Estas son las diferencias entre sedación y eutanasia que siempre tenemos que tener muy claras, a pesar de que la eutanasia sea considerada por la ley como un acto médico y sea algo que teóricamente está bien visto por la comunidad científica. Gente Radio,
tu día. Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
En España, en junio de 2021, entró en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y se despenalizó la muerte asistida en algunas circunstancias. Muchos lo festejaron, pues la forma de entregárnoslo los medios de comunicación fue muy persuasiva. Y admito que yo, en lo particular, hasta hace muy poco, pues no lo veía como algo necesariamente malo. No había investigado nada sobre el tema y consideraba que querer alargar la vida hasta el infinito, eso que vemos en los hospitales, en los que una persona está prácticamente en estado vegetativo y que solamente sobrevive o sigue viviendo gracias a las máquinas y a los medicamentos, pues era algo innecesario en muchos casos, y lo sigo pensando. Pero cuando investigas qué ocurre en países en los que leyes como la que se aprobó en España llevan ya años en vigor, entiendes mejor de qué se trata y hacia dónde avanzamos. Hay que tener en cuenta que cuando van a aprobar una ley, por muy macabra que sea la intención que se esconda detrás, pues siempre nos la van a presentar de una manera en la que lo primero que pensemos es que nos están haciendo un favor, que están resolviendo un problema. La manipulación es clave para que aceptemos lo que sea que quieran introducir en nuestra sociedad. No te dirán que con esta ley lo que quieren es poder legalmente acabar con la vida de cuantas más personas mejor, en especial ancianos, enfermos mentales y pobres, y ahorrarse el gasto que representa cuidar a personas enfermas, especialmente durante su vejez. Tampoco te dirán que uno de sus principales objetivos es destruir nuestro instinto de supervivencia. Todo esto es exactamente lo que quieren hacer, y en este vídeo os lo voy a demostrar de una manera muy clara, pero evidentemente no nos lo van a presentar así. Para aprobar la ley y lograr que la gente mayoritariamente la apoye, siempre van a ponernos un ejemplo muy concreto, presentado de una manera muy concreta para lograr conectar con nuestras emociones y manipulando el lenguaje de una forma retorcida. Lo harán de tal forma que si uno no está adiestrado para detectar la manipulación, pues puede ser víctima de ella. Los españoles tenemos una ventaja, al igual que los países hispanoamericanos, donde aún no se ha llegado a aprobar ninguna ley de la eutanasia, pero pues llegará. Pues la ventaja que tenemos es que no somos los primeros en aprobar una ley así. Hay países que, por desgracia, tienen ya leyes de eutanasia aplicándose desde hace años. Y analizar qué ha ocurrido en esos países y qué está ocurriendo ahora mismo, cómo empezaron y cómo están acabando, pues nos prepara mejor y nos muestra exactamente hacia dónde nos dirigimos y a dónde quieren llevarnos con la llamada muerte digna. Hablaremos concretamente de Canadá y empezaremos viendo la cronología desde que se aprobó la ley de la eutanasia allí. Esto lo encontramos en la web oficial del gobierno de Canadá. En febrero de 2015, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que había partes en el Código Penal que tendrían que ser eliminadas para ajustarse a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Claro, pues específicamente la parte en la que prohibía que un médico pudiese cargarse a su paciente, pues esa parte como que les estorbaba un poco y la tuvieron que eliminar del Código Penal. En 2016 se aprobó la legislación necesaria para que los canadienses pudiesen solicitar la asistencia médica para morir, así es como la llaman. Y en 2020 se presentó el proyecto de ley C7, que ya extendió la elegibilidad de ser eutanasiado a personas que no necesariamente estuviesen en la fase final de su vida. A partir de ese momento, la edad mínima para solicitar la eutanasia en Canadá son los 18 años, tal y como vemos en la web oficial de Leyes y Justicia canadiense. Y en 2021 se aprobó una revisión que realiza cambios importantes sobre quién puede ser elegible para obtener asistencia médica para morir y el proceso de evaluación. Estos cambios surten efecto inmediatamente. Vamos a ver los requisitos para poder acceder a ese servicio. Ser elegible para servicios de salud financiados por el gobierno federal, tener al menos 18 años de edad y ser mentalmente competente, tener una condición médica grave e irremediable, hacer una solicitud voluntaria de MAID, que es, pues, pedir que te maten, que no sea el resultado de presiones o influencias externas, y dar consentimiento informado para recibir MAID. Ahora vamos a ver qué entienden por condición médica grave e irremediable. Que tenga una enfermedad o discapacidad grave, y atentos, excluyendo las enfermedades mentales hasta el 17 de marzo de 2023. ¿Vais viendo la progresividad? A partir de marzo de 2023, en Canadá, ser diagnosticado como alguien con un trastorno mental será suficiente para poder pedirle a tu médico que te mate. Y cuidado, ¿sabéis quién solicitó que personas con trastornos mentales pudieran acceder a ese servicio? Entre otros, la Asociación Canadiense de Psiquiatría. Aludieron que era muy discriminatorio que personas con trastornos mentales no pudieran acceder a ese derecho. Los pacientes con una enfermedad psiquiátrica no deben ser discriminados únicamente por su discapacidad y deben tener disponibles las mismas opciones con respecto a la MAID, como disponible para todos los pacientes. Traducción: nuestros enfermos mentales también tienen que tener el derecho de pedirle a su médico que les mate. ¡No los discriminéis! Y diréis, sí, pero el paciente tiene que dar su consentimiento. Vale, pero ¿hasta qué punto una persona diagnosticada con una enfermedad mental tiene que ser autosuficiente como para tomar decisiones de este tipo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas diagnosticadas de depresión con tendencias suicidas? ¿Cuánto tardaremos a ver a psiquiatras y psicólogos diagnosticando trastornos mentales a sus pacientes para abrirles la puerta al suicidio asistido? A personas que en un momento determinado de su vida pueden tener esa tendencia. ¿Dónde quedará la importantísima labor de los psiquiatras y psicólogos, los buenos, que asisten a personas con tendencias suicidas y precisamente luchan por la prevención del suicidio? Si ahora van a poder ir, firmar un documento y que les mate legalmente su médico. El editor jefe de la revista Journal of Ethics in Mental Health, el Dr. John Maher, escribió en un artículo: soy psiquiatra y en los últimos años he tenido pacientes suicidas que me han pedido asistencia médica para morir. He explicado que esta no es una opción porque no se están muriendo. Su muerte no es razonablemente previsible. Y la ley canadiense no permite el servicio de MAID para las personas que viven con una enfermedad mental. Pero ahora, con la decisión Truchon de la Corte de Quebec, Parece que todo está a punto de cambiar y estoy horrorizado por la injusticia. Hace unos días, una paciente de 30 años con una enfermedad mental muy tratable me pidió que terminara con su vida. Sus angustiados padres acudieron a la cita con ella porque temían que yo pudiera apoyar su petición y que no pudieran hacer nada al respecto. Es horrible que tengan que preocuparse de que, al ir a un psiquiatra, su hija puede ser asesinada por ese mismo psiquiatra. Ese mismo paciente me decía, que me mate un médico no es suicidio, es totalmente diferente. ¿Qué os parece? Pero claro, el gobierno canadiense ni siquiera esconde el interés económico que hay detrás de todo esto. En la web de la Oficina de Presupuesto Parlamentario encontramos este PDF. Estimación de costos para el proyecto de ley C7, asistencia médica al morir. Y en él encontramos esta tabla. Y aquí podemos ver un cálculo específico del dinero que se ahorró el gobierno canadiense en 2021 gracias al suicidio asistido de la gente, la reducción bruta prevista en la atención de la salud y los costes sanitarios de media que representa el proceso final de la vida versus los gastos derivados de que la gente solicite que la maten. Concluye que el proyecto de ley C14 ha repercutido en 2021 en una reducción neta de costes de 86.9 millones de dólares. Y no tienen ningún tipo de problema en publicarnos esto. Por cierto, tenéis todos los enlaces en la descripción por si alguien quiere verlo más detalladamente. Y llegados a este momento, amigos, os voy a decir algo. Hay médicos muy buenos y estoy convencido de que son mayoría, por lo menos aún. Pero también hay médicos que por unos cuantos euros o dólares estarían dispuestos a todo. Y creo que en estos últimos años lo estamos viendo más claro que nunca. Renunciarían a toda ética médica y se aprovecharían del desconocimiento y vulnerabilidad de un paciente y harían cualquier cosa por un puñado de euros. Como ya los tenemos aquí en España realizando abortos, pues también podrían matar a gente ya nacida. No tengáis ninguna duda de ello. Y esto de la eutanasia o la muerte asistida, como vemos, empieza supuestamente para unos casos muy concretos y poco a poco se va expandiendo con la idea de abarcar el máximo número de personas posible. Y lo hacen convirtiéndolo en un derecho, como una conquista. Y esto, sumado a la difusión de la idea de que la vida no merece la pena ser vivida, que para qué vamos a aguantar tanto sufrimiento, o para qué vamos a esperar tanto a morir. Claro que va contra nuestra propia naturaleza y contra nuestro instinto de supervivencia, pero de verdad que sorprende descubrir hasta qué punto desde el exterior se logra influenciar a la gente en este tipo de cuestiones. También se encontraron casos de personas que sencillamente, pues, por sus condiciones de vida, gente pobre que vive en la calle, por ejemplo, pues, solicitan este servicio. Y con las reformas que la ley ya hemos visto que progresivamente va a ir experimentando, también ocurrirá aquí en España, en unos pocos años tendremos a miles de personas sanas que por estar deprimidas o por estar pasando una mala etapa que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, pues podrán verse tentadas de pedirle a su médico que les maten. Y se habrá creado un clima en el que esto será prácticamente recomendable y la mejor solución, la mejor alternativa, como ya ocurre con el aborto. El objetivo es que lo acabemos percibiendo como un acto de valentía, como un acto de liberación absoluta, por paradójico que parezca. Y os voy a decir lo que pienso. La naturaleza humana es el mayor enemigo y obstáculo de quienes están promoviendo todo esto. Y no tengáis duda de que van a por ella. Lo estamos viendo muy claro con la ideología de género, en la que si por naturaleza somos hombre o mujer, pues ellos quieren cambiar esto. También lo vemos clarísimo con el acto antinatural que representa el acabar con la vida de tu propio hijo. Y lo vemos ya con el aborto. Ya lo han logrado. ¿Y ahora qué les queda por conseguir? Pues como os digo, anular nuestro instinto de supervivencia. Convertirán en derecho pedirle a un médico que nos mate y encontrarán la manera de convencernos de que hacerlo es algo liberador a lo que aspirar. Y lo tendrán difícil porque ¿qué hay más natural que nuestro propio instinto de supervivencia? Pero recordad el vídeo que hice sobre The Black Alien Project. y entended ese fenómeno viral de la autodestrucción, porque lo repito, acabar con nuestro instinto de supervivencia es uno de sus máximos objetivos. Y esto va mucho más allá de intereses puramente económicos, porque quienes están detrás de todo esto no buscan otra cosa que destruirnos. Y este en particular es un tema que no había casi tratado antes, pero ahora lo veo muy claro. Así que haré más vídeos sobre ello. Y recordad que todo esto está relacionado con la dignidad humana y su afán de destruirla. Y puede que algunos no entendáis ni compartáis lo que voy a deciros ahora, pero lo que estamos viviendo, lo tengo cada vez más claro, trasciende lo cultural. Quienes están detrás de todo esto tienen muy claro lo que están haciendo y para quién trabajan.